Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 15 de noviembre. Quédese aquí con nosotros. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana y comenzamos con la intensa información del día. En el Pleno del Senado, la mayoría de Morena y sus partidos aliados aprobaron ya la renuncia del ahora exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar.
La mayoría de Morena y aliados políticos en el Senado aprobaron la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen avalado establece que nadie puede ser forzado a desempeñar un cargo público si no lo desea, además de que con esto se garantiza el derecho humano al libre desarrollo de las personas. Esto a pesar de la violación a la Constitución por parte de Saldívar Lelo de la Rea, ya que su argumento para salirse del máximo tribunal de justicia de nuestro país no representa una causa grave, tal y como lo establece la ley. Contrario a lo anterior, la senadora de Morena y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, defendió dicha renuncia.
En la renuncia, el ministro textualmente dice: estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en la que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México de todas y de todos. Esta es una causa suficiente para presentar su renuncia.
En contra se pronunció el plural Germán Martínez y lo hizo con una recomendación a la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.
Saldívar es un pobre juez desnudo éticamente. Eso es lo que ha ganado la campaña de Claudia Sheinbaum. Y a ella se lo digo, cuidado, a Saldívar no le interesan los más vulnerables, le interesa no ser marginal, como lo dice su renuncia, le interesa un puesto que no puede tener en 2 años. El único puesto al que está habilitado Saldívar es a ser presidente de la República, hoy por hoy. No está habilitado ni para secretario, ni para fiscal, ni para diputado, ni para senador, ni para gobernador, hasta que pasen 2 años a partir de hoy.
Morena defendió a la ministra dimitente, entre otros, con el argumento de la legisladora Berta Carabeo.
Hoy el ministro termina una era marcada por la justicia e integridad y entra a una nueva donde abonará a los trabajos de transformación.
Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Por la tarde, la Presidencia de la República envió al Senado la primera de 2 ternas para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como la ley lo mandata. Pero ¿cómo está conformada la terna? Se lo digo, como lo adelantó el presidente, por puras mujeres, comenzando con una de las fundadoras de Morena, con Berta María Alcalde Luján, actual funcionaria pública en COFEPRIS y también hermana de la secretaria de Gobernación, de Luisa María Alcalde. Como segundo nombre está Lenia Batres Guadarrama, militante de Morena, exdiputada, es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, de Martí Batres. Finalmente, la terna la cierra la actual consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González. Al enterarse de esta terna, el senador Damián Cepeda desde su curul, pues dijo que había riesgo en la independencia del Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que dijo.
Esa es la terna que propone el presidente de la República. Yo respeto al ser humano a la máxima expresión. Serán tratadas con respeto, cuando menos de mi parte acá. No dudo que tengan sus talentos, pero sin duda, en este momento de la vida política del país, cuando lo que se requiere es independencia y autonomía del Poder Judicial, después de un debate sobre la dignidad o no de un ministro que deje el cargo para irse a una campaña, recibir una propuesta con esta clara carga político-partidista nos muestra la intención de dominio de la Corte, y a mí me apena mucho que eso esté sucediendo.
Y bueno, eso dijo Damián Cepeda. ¿Qué pasa si esta terna no es aprobada por el Senado? Se requiere pues de 2/3 partes, cosa que pues no cuenta Morena. Bueno, pues entonces se mandaría una segunda terna por parte de la Presidencia de la República. Y si la segunda terna tampoco es aprobada, bueno, de esa segunda terna, que no puede estar integrada por las que integran la primera, el presidente escogería una. Y mire, jornada de mucha actividad, actividad intensa en el Senado. Además de la renuncia de Arturo Saldívar, fue aprobada la licencia indefinida para la senadora Xochitl Gálvez, quien hoy se inscribió como precandidata ahora del PRD. Con su licencia autorizada, Xochitl adelantó que va a iniciar su precampaña el lunes, lo va a hacer en Ciudad Juárez. En su último día como senadora presentó, con el respaldo de su grupo, que es el PAN, el PRI y el PRD, una iniciativa de ley para regular los gobiernos de coalición y llamó a no polarizar al país. Escuche.
Hoy, en esta última sesión del Senado, quiero hacer un llamado a la unidad de México. Dejemos atrás la confrontación y la polarización que tanto daño le han hecho a nuestro país. México no está bien, las cosas no marchan bien. Nuestro país está manchado de sangre y gritando por el abandono en la salud y en el campo. No hagamos oídos sordos ni volteemos la mirada a otro lado. México nos necesita poniendo lo mejor de cada uno de nosotros.
Lo bueno es que ahora no se le fue el prompter, entonces sí pudo terminar su discurso que ahí traía en su iPad, hacia donde se dirigía su mirada. Por su parte, la doctora Sheinbaum, coordinadora nacional para la defensa de la transformación, sostuvo un encuentro con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México durante su 15º Congreso Nacional Ordinario, y ahí Claudia Sheinbaum enfatizó que para que a México le vaya bien no se debe cambiar el rumbo. Aseguró que si a los trabajadores les va bien, a los empresarios pues les va bien.
La virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, se comprometió con los integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México a seguir defendiendo el salario de las y los trabajadores, porque si le va bien a ellos, le va bien a los empresarios y al país. La morenista invitó a la clase trabajadora a acompañarla durante su precampaña presidencial rumbo al 2024, que inicia el próximo 20 de noviembre en Veracruz. Dijo que para que le siga yendo bien a México, el rumbo es la 4T.
Y aquí, con esto cierro, me comprometo con las y los trabajadores de México a que vamos a seguir defendiendo el salario de las y los trabajadores, a que vamos a seguir defendiendo sus prestaciones laborales, porque sabemos que si a las y a los trabajadores de México les va bien, le va bien a los empresarios y le va bien a nuestro país. Por eso, el compromiso es seguir caminando juntos y juntas, por el bien de los trabajadores y de las trabajadoras, por el bien de nuestro país.
En el encuentro encabezado por Pedro Haces Barba, senador y líder nacional de la CATEM, en la Arena Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien asistió como invitada especial a este congreso ordinario, formalizó una alianza con la CATEM para caminar juntos en la siguiente elección.
Y hoy aquí, y me da mucho gusto formalizar públicamente esta gran coalición con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, con la CATEM.
Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó que el país vive uno de sus mejores momentos, por lo que hizo hincapié en la necesidad de evitar dar pasos hacia el pasado. En las imágenes, Ricardo Rodríguez para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Y el presidente López Obrador dijo esta mañana que los ataques en su contra pues son cada día más y más y más, y que es el presidente más atacado desde Francisco y Madero.
El presidente López Obrador advirtió que las campañas en su contra se van a recrudecer a partir de la próxima semana, porque inician las precampañas políticas y sus adversarios, dijo, no saben ni entienden cómo frenar su movimiento.
Revisen la historia. Nunca una lanzada en contra del presidente de la República como la que estamos padeciendo y enfrentando desde los tiempos de la campaña negra en contra de Francisco I. Madero. Pero ya es sabido el porqué. Resulta que se fue creando un grupo de interés muy poderoso con muchos negocios al amparo del poder público. Como eso ya no se permite, pues ese es el enojo, el coraje. Y por eso la campaña en contra de nosotros, hasta el extremo, el ridículo.
Durante la conferencia mañanera, el primer mandatario señaló que hay una lanzada en su contra que ya raya en la falta de respeto a la investidura presidencial. Incluso dijo que pues ya es un deporte nacional mentarle la madre al presidente. Sin embargo, pidió que nadie se asuste, porque son mejores los excesos que la censura, pero sobre todo privilegiar el diálogo.
Como diría en Tabasco, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Para que no nos asustemos, todo es tranquilo, van a ir cada vez enseñando más el cobre, pero aquí tenemos forma de replicar. Y todos podemos participar. Y prohibida la censura. Sí, estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre, no va a haber denuncia para nadie. Ningún perseguido.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, los aspirantes a ser candidatos por el Frente Amplio en la Ciudad de México. Puro hombre, ni una mujer. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. El PAN, el PRI y el PRD abrieron sus registros para los aspirantes a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La sorpresa: de todas las mujeres que habían alzado la mano, no hay una. Se retiraron y dejaron el campo a Rubalcaba, a Cházaro y a Taboada.
Las letras chiquitas del acuerdo logrado por las dirigencias del PRI, PAN y PRD para quien encabece la candidatura a la jefatura de gobierno de esta ciudad también privilegian la elección por género. Y en este caso, el género designado por el Frente Amplio para competir en la capital del país fue el masculino. Así, todas las mujeres, al leer lo firmado, declinaron. Esa fue la pregunta para el primero en registrarse este miércoles, único día fijado por el Frente para ello. Luis Espinosa Cházaro, por el PRD, pidió licencia y al querer entrar al pleno para acompañar en la toma de protesta a su suplente Alan Rodríguez, el identificador facial ya le denegó el ingreso, y esto dijo en entrevista.
¿Solo tres? O sea, ¿bajan a todas las mujeres?
No las bajan. Los partidos deciden quién quieren que les abanderen. En el caso del PRD no ha habido otro registro más que el mío. Nora Arias, que merece todo mi respeto, presidenta del PRD en la ciudad, decidió quedarse a conducir el proceso por una decisión propia.
En la sede nacional del PAN, su líder Marco Cortés aseguró que no es lo mismo decir que quieres ser y prometas no cumplas cuando ya está comprobado que Santiago Taboada sabe gobernar y bien, lo que desató el grito de jefe de gobierno, y de Marco Cortés la bienvenida a los otros candidatos inscritos, pero aquí, dijo, tenemos al mejor. Santiago Taboada dijo que si es necesario sacará agua de las piedras, trabajará sin descanso para que desde la ciudad gobierne Xochitl Gálvez como presidenta.
Que no me van a doblar, que les voy a ganar, que no voy a descansar, que con la misma energía que me han visto toda mi vida, con esa energía voy a seguir recorriendo la Ciudad de México para decirle a los chilangos que sí hay de otra.
Luego de 20 años de servicio público, hoy el desafío es la Ciudad de México, dijo en el auditorio Plutarco Elías Calles del PRI, el exalcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Y dijo textual, si queremos una candidatura de unidad, debemos demostrar cohesión y solidaridad, dejando atrás mezquindades ambiguas que solo confunden al electorado.
Unidos con humildad, con ganas de conciliar, de concretar acuerdos y de respetarlos, es la única forma en la que habremos de ganar la Ciudad de México. Yo, óiganlo bien, yo, Adrián Rubalcaba, sí puedo con el reto. Yo, Adrián Rubalcaba.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Tengo las manos limpias.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Pues ahí está, puro hombre en la oposición para la Ciudad de México, ni una mujer. ¿Cómo ve usted? En fin, saludo con muchísimo gusto a Dunia Ludlow, ella es subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en la Ciudad de México y aspirante a ser, y luego digo candidata, y me dice, coordinadora de los comités de defensa de la transformación en la Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Bienvenida, Dunia, ¿cómo estás?
Pues muy emocionada, la verdad, de tener esta oportunidad de platicar por primera vez contigo, uh-huh. De este nuevo porvenir. Me emociona mucho porque, como bien sabes, llevo muchos años trabajando en la Alcaldía Cuauhtémoc, la conozco bien, conozco sus problemas.
Hemos sido testigos, Dunia, de que has hecho territorio. Aquí hemos metido reportajes en donde incluso estás haciendo pues, trabajos para ir a ver los locales que no cumplen con los requisitos, para ir a ver cómo hay personas que utilizan el espacio público y se apropian de él, y tú has llevado negociación. O sea, ¿has recorrido la Alcaldía Cuauhtémoc de pe a pa?
En diferentes trincheras. Uh-huh. O sea, primero fui diputada por la Cuauhtémoc.
En la Asamblea Legislativa.
En la Asamblea Legislativa del 2015 al 2018. En esa oportunidad sacamos la nueva ley de vivienda, porque uh-huh. justo en el proceso de campaña una de las principales inquietudes de la ciudadanía en ese entonces y que sigue siendo, pues es un lugar para vivir que genere patrimonio propio. Y en ese entonces la ley que nosotros teníamos vigente era una ley que solamente regulaba el INVI y uh-huh. excluía todos los demás tipos de vivienda, además de poder regularizar el tema de la propiedad, que es algo que tenemos muy atrasado en México en general y en la Ciudad de México. Ahí pues hice mucho trabajo territorial desde el principio. La verdad, a mí me emocionó mucho incorporarme al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, uh-huh. porque ella tiene una visión muy territorial y muy de la misma forma en la que yo la tenía. Yo recuerdo que justo cuando fui diputada tenía una casa de gestión que era muy similar en chiquito a lo que hacen los pilares, porque uh-huh. desde siempre me ha motivado mucho el hacer comunidad, el poder lograr involucrar a la ciudadanía en los temas políticos y en los temas de gobierno, porque también es la forma en la que podemos avanzar más rápido. Entonces tuve mi casa de gestión ahí en el mero corazón del centro histórico, en la calle de Bolivia. Luego reconociendo pues este trabajo que tenía en la alcaldía de Cuauhtémoc y también en los temas que me involucré en la asamblea, que prácticamente eran desarrollo urbano y uh-huh. vivienda, la jefa justo para poder dar inicio y seguimiento a su propuesta de revitalización integral del centro histórico, que era una propuesta muy ambiciosa, uh-huh. que buscaba o que buscaba abatir la desigualdad entre el perímetro A, que es el perímetro turístico, y el perímetro B, que es donde vive la gente entre el
muy
centro
olvidado,
histórico.
Además, muy olvidado, además, en gestiones anteriores.
Sí, y desde el mantenimiento del centro histórico hasta las inversiones uh-huh. en el centro histórico, había una gran disparidad, o sea, mientras que en el perímetro A se habían invertido 2,000 millones de pesos, en el perímetro B 75. Entonces era una condición muy problemática para los habitantes originales del centro histórico, y justo desde el diseño hasta la implementación, pues fue de las cosas que nos tocó implementar como autoridad del centro histórico.
Fuiste autoridad del centro histórico a inicios del sexenio.
Del sexenio con Claudia Sheinbaum. Nos tocó integrar a la comunidad en todo este proceso de revitalización del centro histórico. En el centro histórico surgió este programa muy bonito, esta estrategia Barrio Adentro, que es uh-huh. acercar todo la fuerza social del gobierno de la Ciudad de México a las vecindades, a los lugares pues más complicados en cuanto a pobreza, pero al mismo tiempo en cuanto a inseguridad. Uh-huh. Ahí en el centro hicimos un muy buen trabajo en los 13 focos que distinguimos que eran pues negros, que había un gran índice de violencia. Y posteriormente, pues uno de los grandes deudas que quedaban pendientes para poder volver a levantar a nuestro centro histórico, pues tenía que ver con el reto del ordenamiento del Así centro es. Histórico, y es cuando dejó la autoridad del centro histórico, que actualmente está Manuel López ahí, uh-huh. y pasó a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías para ver el ordenamiento del centro, pero también empezar una buena coordinación con las alcaldías y llevar justo programas como este que comentas de las Noches de Todos, que coincide que la alcaldía Cuauhtémoc, que es esta alcaldía que más reportes tiene, que menores verificaciones tiene y que es justo donde más hemos enfocado al programa hasta el momento.
Porque la ha recorrido no solo en el centro histórico, sino te hemos visto llevando a cabo todo tipo de diligencias en la Roma, en la Cuauhtémoc, en la Santa María la Ribera, en fin. Oye, pero bueno, tienes un reto ahí porque hubo un voto de castigo en la intermedia en el 2021. ¿Tú cómo ves? Terminó castigando a los habitantes.
Yo creo que los vecinos terminaron castigándose a sí mismos, uh-huh. porque hoy tenemos una alcaldía que padece de todos los servicios, o sea, no está llena de baches, está lleno de cables, está lleno de uh-huh. árboles que no están podados, ¿no? Calles más oscuras, más inseguridad. Es importante comentar que con esta administración la fuerza de la policía auxiliar contratada por la alcaldía disminuyó de 580 policías, uh-huh. de los cuales la mitad están siguiendo a una misma persona.
Que es la alcaldesa que tiene como su séquito de ayudantes, ¿no?
Hay
de
una ausencia guarduras. De coordinación. Uh-huh. Te diría que hay muchísimos, inclusive, problemas de gobernabilidad.
¿Cómo cuáles? Mencióname un par.
Pues esto que nos incita a nosotros a entrar. Uh-huh. Con el operativo de las Noches de Todos, ¿no? O sea, si la alcaldía o si las alcaldías cumplieran con sus facultades de verificación de establecimientos para que estuvieran en orden, pues no habría esta dinámica de cada vez comportarse peor, de ser más ruidosos, de generar más conflictos, de convertirse en puntos de venta de droga, vender alcohol a menores. Entonces, como no cumplen con sus facultades de verificación ni de la vía pública ni de los establecimientos mercantiles, cada vez se vuelven más problemáticos. Entonces, nosotros tenemos que entrar para evitar que se sigan cometiendo delitos y se siga perdiendo el sentido de la comunidad.
Claro. Oye, entonces, bueno, pues ahí conoces la alcaldía Cuauhtémoc, que quiere ser la coordinadora de la defensa de la transformación, de los comités de la defensa de la transformación
sí.
en esta alcaldía. Habrá un proceso interno en el partido Morena. Y te pregunto, ¿vas a dejar el encargo que estás desempeñando en estos momentos?
No, porque la ley no lo impide. La ley establece que para que te tienes que separar del cargo en el caso de las alcaldías en abril, en el caso de los diputados en febrero. La convocatoria tampoco lo impide. Yo ahí sí, si tuviera otro tipo de encargo en donde tuviera recursos que yo administrara o tuviera mi cargo, programas sociales, sin duda me separaría del cargo, porque ahí sí creo que no debe de caber ningún tipo de suspicacia. No es el caso en la subsecretaría. La subsecretaría es un área súper operativa, que no tenemos recursos propios, que no tenemos programas sociales adjudicados a nuestra subsecretaría. Entonces, desde el punto de vista ético y moral, al estar permitido por la ley, creo que me permite seguir realizando las dos cachuchas, ¿no? Tanto de ser subsecretaria y seguir con el trabajo que estamos haciendo de coordinación con las alcaldías y el ordenamiento del centro, como terminando el horario laboral, claro. Empezar con esta cachucha de pelear por esta coordinación de comités de defensa. Es una etapa mucho más larga, sí, que la de la
los
convocatoria de la ciudad.
¿Cuándo se darán a conocer?
Hasta el 3 de enero sabemos quiénes son los que participan.
Sí.
Una vez sabiendo quiénes son los que participan, ya se determinará cuál es el proceso de cuándo se levantan las encuestas y de ahí quién será el que encabecen los diferentes
coordinaciones. Dunia, qué gusto recibirte y espero seguir conversando contigo. Nos vamos a una pausa, pero volvemos, no se vaya.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le informo que la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, sostuvo hoy al mediodía un encuentro con los 9 coordinadores de la transformación. A través de sus redes sociales compartió una foto con las y los designados para ser los futuros candidatos a los gobiernos de los estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En otro tema, le informo que se dio a conocer que a partir del día de mañana hay un incremento del 3% en el peaje de las casetas de Capufe. Esto, dijo el presidente, con la excepción de la autopista del Sol, de la autopista Acapulco. Aún así, los damnificados del huracán Otis tienen una petición y es que sea de paso libre para fomentar el turismo. Enrique Hernández, tú nos tienes los detalles.
En la playa de Puerto Marqués hay motores de lanchas a la espera de ser reparados. Decenas de lanchas también desaparecieron por el aire. Cocineras, meseros limpian las palapas sin techo, sin mesas y sin sillas. Es urgente reactivar todo esto. Actualmente son pocos los negocios que han tenido la suerte de volver a funcionar, pero lo hacen en un 30 y 40%. Las familias que dependen del comercio no esperan recuperar lo que perdieron por el huracán. Su realidad es muy diferente, contrario a los que sí cuentan con seguros y otros beneficios. Ellos tendrán que empezar de cero. Estos comerciantes, los pequeños, los micro, han tenido que echar mano de todos sus ahorros guardados, de aquel dinero que se tenía preparado para pasar el cierre de año. Para doña Sofía, el revestir y amueblar su negocio requiere de por lo menos 50, 60 mil pesos. Los ahorros familiares de ella, sus socios, ella no puede esperar a gestionar el apoyo del gobierno federal. A ellos les urge simplemente trabajar.
Muebles, como no, pues ya ves que la silla es tan cara. Sí. Nomás de sillas de ser como unos 30 mil pesos, aparte las mesas, la sombrilla. Yo le pongo unos 50 mil, 60 mil pesos.
Ya para volver a armar su...
Ándale, sí, para volver a... Ándale, sí.
La reactivación que estima el gobierno de 2 o 3 meses no coincide con la realidad de estos microempresarios. Estos comerciantes de a pie de la playa, ellos ya piden trabajar. Daniel perdió 3 lanchas que pudo adquirir tras varios años de esfuerzo. Todo ello significa miles de pesos perdidos. Ahora, él trata de reconstruir las lanchas que el huracán destruyó tras su paso por el puerto. Se estima que son 1,000 familias las que dependen de reactivar sus negocios. Daniel y Sofía, lejos de apoyos y becas, que sí son importantes, ellos piden al gobierno federal que deje libre la autopista del Sol durante todo un año. Eso sí sería un gran apoyo para que el turismo nacional llegue al puerto. Las familias de Puerto Marqués es un sector que va al día, que no tiene seguros ni mucho menos pólizas. Ellos solo le piden a Dios les dé vida para seguir adelante. Con imágenes de Aldo Reyes en el puerto de Acapulco para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Cambiamos ahora de tema porque ayer La Suprema Corte aceptó las controversias constitucionales tanto del gobierno de Nuevo León como del Congreso del Estado por la designación del gobernador interino. Hoy el Tribunal Electoral tiró la designación de Arturo Salinas y ordenó al Congreso conseguir los consensos para la designación de quién será el gobernador interino, pues Samuel García deja el encargo, pide licencia para ir por la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Congreso de Nuevo León tiene que generar los consensos necesarios para definir quién será el gobernador interino luego de la salida del actual mandatario local Samuel García, prevista en diciembre. Con la decisión también se revoca la designación de José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León. Esto debido a su inelegibilidad, ya que ostentó previamente el cargo al frente del Tribunal Superior de Justicia y del Congreso de la Judicatura local. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón había solicitado incorporar al proyecto de la magistrada Yanino Tálora que el legislativo sometiera a votación todas las propuestas de los grupos parlamentarios, incluyendo la de Movimiento Ciudadano, acto que provocó que la magistrada Mónica Soto sostuviera que con ello se realizaría una injerencia.
Y el Pleno del Congreso de Nuevo León es el órgano soberano, quien tiene la facultad para la designación. Sin embargo, ni en la Constitución ni en la legislación del Estado se aterriza cómo se formula la propuesta al interior de la Comisión de Gobierno y de Asuntos Internos. Me parece que es parte del procedimiento.
No estamos para estarles dictando a un órgano legislativo que justamente elaboran leyes, reglamentos internos primero y también para su estado, pues decirles cómo queremos que lo haga. Entiendo que su preocupación es que no tomen en cuenta a MC para las propuestas, pero yo no veo ni en la litis, ni en la denuncia, ni en la propuesta de la magistrada o en algún lado que alguien esté prohibiendo que algún partido político no pueda proponer.
Apenas este martes, el ministro Javier Lainez otorgó una suspensión provisional para la designación de gobernadores interinos después de la salida de Samuel García, la cual está prevista ser efectiva en los primeros días de diciembre. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y bueno, en medio de todo este conflicto político en Nuevo León, a nivel nacional, la precandidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Indira Kempis, nos acompaña esta noche y le agradezco muchísimo que esté aquí en Fórmula. Indira, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por el espacio.
Oye, Indira, fíjate que tú fuiste la primera en Movimiento Ciudadano en registrarse de acuerdo a la convocatoria que emitió el partido a la precandidatura a la presidencia de la República, pero pues como que toda la cargada se fue a que horas después Samuel García hizo lo propio. ¿Hay cargada ahí en Movimiento Ciudadano?
Mira, Juan Gabriel, el cantautor, decía que lo que se ve no se pregunta, así que la cargada es evidente.
Oye, cuéntanos, Indira, porque tú eres de una familia de científicos. Estuviste alejada de los partidos políticos, te diste cuenta que tenías vocación de servicio al pueblo de México a través de la política y finalmente te adheriste como ciudadana a una organización política que es Movimiento Ciudadano. ¿Por qué Movimiento Ciudadano y no a otro?
Porque en ese momento para mí y hasta ahora la carta de identidad me parece que me queda, me gusta, son parte de las causas que he defendido durante más de una década, porque inicié mi vida pública como activista defendiendo y exigiendo justicia por el asesinato de dos de mis compañeros de universidad. Entonces,
del Tec de Monterrey.
Sí, soy muy leal a mis convicciones. Sí leí a dónde me estaba metiendo. Y lo primero, pues, esta es una plataforma política, socialdemócrata, y que, pues, bueno, en este momento, digo, sigo sin ser militante, pero pienso que si los partidos políticos los sostienen los impuestos de la gente, tenemos derechos adquiridos, son instituciones públicas, y ahí podemos ejercer nuestros derechos político-electorales.
Un 50% de las aspiraciones en Movimiento Ciudadano, de acuerdo a sus estatutos, son ciudadanas, y otro 50% de militantes del partido. A ti como ciudadana, ¿cómo te están tratando?
Pero ahora mismo sí hemos tenido que conversar sobre el posicionamiento que debemos tener, porque somos una plataforma no solamente abierta a la ciudadanía. Hemos defendido los derechos de las mujeres y de las mujeres jóvenes también. Entonces, gran parte del reto y el desafío que tiene Movimiento Ciudadano es darnos a todas las personas un justo lugar y un trato digno. Ahora mismo, esta cargada, no se crean, no es algo bonito, no es algo que con lo que yo puedo estar de acuerdo, porque pienso que ya tendríamos que evolucionar de esas fotos de 1970 para dar paso a la democracia interna de los partidos. Entonces, gran parte del tránsito que tenemos que hacer es que aquí hay un lugar para todas las personas que quieran participar y que es un trato igualitario a cualquier otra decisión que se tome dentro de la cúpula del poder. Pero sí hay que exigirlo y hay que levantar la voz y hay que hacerlo evidente.
¿Contiendes para ganar en Movimiento Ciudadano la candidatura o es un asunto de cuotas, Indira?
Mira, entré para ganar en el 2018 y ganamos el Senado por mayoría. En el 2021 volvimos a ganar la gobernatura y la capital porque no ganaron solos, lo ganaron por la gente, o lo ganamos por la gente. Y ahora mismo, pues no es un experimento. Uh-huh. La política se debe de tomar en serio, porque si no, entonces, ¿para qué nos metemos?
Exactamente. Indira, ¿vas a ganar? ¿Consideras la candidatura en Movimiento Ciudadano?
¿Por qué no? Uh-huh. Tengo todo para hacerlo. Tengo todo, no solamente para ganar la candidatura, para hacer una convocatoria abierta que la ciudadanía se sume a este proyecto político y llegar a la presidencia de la República a destruir la silla maldita que es la silla presidencial y hacerla un comedor.
De Nuevo León a toda la República, ¿cuáles son las principales diferencias que tú consideras hay en el electorado entre este estado y el país?
Uf, muchísimas. Es que el país no es el mismo. Somos un mismo país, pero diferentes radiografías sobre lo que significa México, los retos, los desafíos, los problemas. Pero sí pienso, ¿no?, que atravesar estos desafíos por una mirada de inclusión, de prosperidad y de libertad nos puede llevar a un buen puerto.
¿En el sur se trabaja?
Por supuesto. Es que yo no pienso que seamos, de hecho, ni flojos ni tontos o tontas. Al contrario, pienso que es la clase política la que nos estorba, porque estamos muy mal gobernados, pero la gente mexicana hoy está sosteniendo a este país.
Indira, no sabes cómo te agradezco que hayas conversado con nosotros esta noche y espero hacerlo muy pronto. Mientras tanto, te mando un abrazo, mucho éxito.
Gracias, igualmente. Buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de frontera, y es que el Congreso de Texas aprobó una iniciativa antiinmigrante con la cual el cruce irregular de la frontera se convierte en un delito estatal, así como lo escucha. Por lo tanto, se asumen con facultades para deportar. Francisco Villalobos, buenas noches. Voy contigo y con los detalles.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas noches, amigos de Grupo Fórmula. Esta ley del Senado de Texas, el Senate Bill 4, la ley, la medida de ley número 4 del Senado de Texas, recién aprobada, querido Juan, el cual prácticamente le da la autorización, anticonstitucional hay que decirlo, pero se la da de todos modos, a los policías, a los rangers, a los oficiales del Departamento de Seguridad Tejana, que básicamente es la policía estatal, y también a los jueces, Juan, aquí en este estado, el segundo más conglomerado de la Unión Americana, de poder no solamente arrestar a cuanta persona sospechen de que han cruzado de manera ilícita la frontera que comparte México con Estados Unidos, sino además poder deportarlos. O sea, una actividad que simplemente había sido totalmente limitada a la autoridad federal. Y por eso digo que es anticonstitucional, porque la Procuraduría de Leyes de Inmigración, Juan, depende de, precisamente de la identidad federal, como cualquier otro país alrededor del globo terráqueo. O sea, un policía, lo que hace, digamos, diferente a esta ley, no es cuestión de que un policía aquí en California, en Florida, en Connecticut, en Utah, en Washington, que te detenga y tú no puedas mostrar una forma de identificación, llámale un pasaporte, llámale una licencia, llámale un INE, me estoy refiriendo a documentos que son de México, por ejemplo, si no te puedes identificar, sí, el policía tiene el derecho y la obligación de detenerte, precisamente para poderte correr tus huellas dactilares y poder determinar si no representas un peligro a la seguridad nacional. Aquí lo diferente, Juan, es que aquí el oficial, que aunque tú te puedas identificar con tu pasaporte, con tu INE, con tu licencia de conducir emitida por algún estado de la República Mexicana, aquí te quieren y te pueden arrestar porque no pudiste demostrar documentos de aquí de Estados Unidos, y por ende, por sospecha, ellos determinan que eres un inmigrante indocumentado, aunque no te hayan visto cruzar de manera ilícita la frontera. Así las cosas, creo, Juan, una medida de ley que muy probablemente el gobernador más antimigrante de todos, Greg Abbott, lo va a firmar para que se convierta en ley, y muy probable comience a partir de enero del 2024.
Muchas gracias, Francisco. Por supuesto que vamos a estar pendiente. Ahora nos vamos a San Francisco, California, con la enviada especial de Fórmula Noticias, mi compañera Sara Pablo, en la cumbre de la APEC, a donde se espera que el presidente de la República llegue en cualquier momento. Sara, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Ya llegó el presidente? ¿Está por llegar ahí a San Francisco?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, te saludo desde San Francisco. Pues ya llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a San Francisco. Sabemos que aterrizó unos minutos antes de las 8 de la noche en el aeropuerto, acompañado por esta comitiva que informó desde Acapulco que viajaba con él los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Aquí, por supuesto, ya lo esperaba la canciller Alicia Bárcena, quien ha participado hoy en las reuniones ministeriales. De modo tal que estamos, pues, ahora a las afueras del hotel, donde trascendió que se quedaría el presidente López Obrador. Sin embargo, hasta ahora no lo hemos visto llegar. Aquí ya se juntó un grupo de migrantes, un grupo de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos y que, bueno, pues han venido hasta aquí a recibirlo, a cantarle el cielito lindo con banderas de México, con algunos cartelones para darle la bienvenida y decirle que no está solo. En esta, que es la quinta visita que realiza el presidente de la República a Estados Unidos, y bueno, pues ya para mañana con una agenda muy cargada de actividades. En primer lugar, una reunión que tendrá con el presidente de China, Xi Jinping, después las reuniones plenarias y después tendrá un encuentro con el primer ministro de Japón y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Esto pues a lo largo del día, para por la noche asistir a una cena que ofrece el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la bilateral con él el próximo viernes. Eso pues el día de mañana, decirte que alrededor de este centro Mosconi, donde se desarrollará esta reunión de Asia-Pacífico, pues por supuesto todo blindado, unas cuatro calles a la redonda con estas vallas metálicas y con losas de concreto, unas barras que colocan en el piso para que pues no haya posibilidad de que se derriben estas vallas. Nosotros estamos ahora a las afueras de este hotel y bueno, pues pendientes de la llegada del presidente, Juan.
Pues Sara Pablo, allí en Union Square, si no me equivoco, afuera del Hotel Fairmont en el corazón de San Francisco.
Así es, en este hotel. Y bueno, pues también hay que decir, está completamente protegido por estas vallas metálicas que rodean todo el hotel. Un hotel aquí bastante lujoso, uh-huh, donde acostumbran a quedarse algunos visitantes aquí cuando vienen pues algunas reuniones oficiales. Sí. Y hoy no es la excepción. Hemos visto pues todo, sí, tomado por supuesto por el servicio secreto, Juan.
Que luego el presidente lo evade muy bien para saludar a todas las personas que ahí vemos que ya le están cantando, pues, entre otras canciones, El Cielito Lindo. Sara Pablo, estamos pendientes, nos escuchamos y vemos mañana. Muchísimas gracias.
Claro que sí, Juan. Muy buenas noches. Hasta luego.
Ahí está, en San Francisco. Todos esperan pues saludar al presidente López Obrador en Union Square. Y mire, dentro de la cumbre de la APEC, hoy los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, pues tuvieron un encuentro y de este encuentro salieron acuerdos importantes. Cintia Dávalos, vas con esta información y todo lo que sucede en el mundo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Te vamos con la información internacional más relevante de este día.
Los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Xi Jinping de China acordaron hoy reanudar la comunicación militar de alto nivel y cooperar en la lucha antidroga. Esto luego de su reunión de unas cuatro horas, así como entablar un diálogo intergubernamental sobre inteligencia artificial. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, rechazó la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU que llama a establecer pausas humanitarias urgentes y amplias en Gaza y dijo que esta medida está desconectada de la realidad y carece de sentido. El presidente colombiano Gustavo Petro pidió a los argentinos votar el próximo domingo por el peronista Sergio Massa y en contra de la barbarie que le atribuye al candidato ultraderechista Javier Milei. En otras cosas, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe, Alberto Brunori, hizo un llamado a que en las protestas antimineras en Panamá impere el respeto a los derechos humanos y no a la violencia. El Congreso de Perú censuró al ministro del Interior, Vicente Romero, por su manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, por lo que deberá presentar en las próximas horas su renuncia ante la presidenta Dina Boluarte.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Muy buenas noches, Cintia. Muchísimas gracias. Vamos a otro tema. Le he informado sobre las irregularidades, los conflictos y hasta amenazas que han recibido los cooperativistas de la Cruz Azul. Hoy en la Cámara de Diputados se aprobó un punto de acuerdo que exhorta al Estado de Hidalgo para que logre la recuperación de la planta productora de cemento Cruz Azul ubicada en Tula, en Hidalgo. La decisión es reflejo de la preocupación que comparten todos los grupos parlamentarios por la situación que vive la planta operada de manera ilegal.
En concreto, este punto de acuerdo es un exhorto para el gobierno, para nuestro gobierno del estado de Hidalgo, solicitándole su coadyuvancia para que con las autoridades judiciales de la Ciudad de México coayuven y se logre la entrega de la planta productora de cemento que se encuentra instalada en Tula, Hidalgo, a los representantes legales y a los responsables de esta gran cooperativa Cruz Azul.
Y no solo son los cooperativistas de Cruz Azul, es algo que de alguna manera le pertenece a toda la nación y es fuerza, es base para el desarrollo de México. Bueno, vamos ahora a temas deportivos y económicos, porque En comisiones del Senado se aprobó una iniciativa de ley que busca generar una equidad salarial en los deportes profesionales. Israel Aldave, voy contigo.
Gracias, las Comisiones Unidas del Trabajo para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos del Senado aprobaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para igualar los salarios base entre los deportistas hombres con las deportistas mujeres. La Liga MX Femenil de Fútbol solicitó aplazar la discusión del dictamen y convocar a un parlamento abierto para su análisis, lo que fue rechazado por la mayoría de los integrantes de estas comisiones. En sus consideraciones, la Liga Femenil advierte que obligar a que se pague lo mismo a las mujeres que a los hombres, sin importar los ingresos de la liga y sus clubes, hará que estos se quiebren. La presidenta de la liga, Mariana Gutiérrez, envió una carta a las y a los legisladores en la que argumenta que por este incremento la Liga MX Femenil se vería inviable, acabaría con el sueño de jugar a fútbol de millones de mujeres en México y más aún, advierte, se perderían, dice, generaciones de jugadoras que ya se encuentran en las fuerzas básicas, con lo que la cancelación de la Liga Femenil sería una tragedia de un costo irreparable. Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, hizo suya esta inquietud y se enfrentó verbalmente con Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, por el contenido del dictamen.
Y quisiera saber cuál es el bien que ustedes, los senadores de Morena, tienen atrás de esto, porque si lo que quieren es destruir a la Liga Femenil, lo van a lograr.
Una moción, estamos discutiendo un punto muy particular como para venir a hacer discursos políticos.
Pues aquí, señor presidente, aquí se hacen discursos políticos. Usted tampoco me interrumpa a mí.
No podemos.
Aquí se hacen discursos políticos.
A pesar de esto, el dictamen se envió a la mesa directiva para ser puesto a consideración del pleno para ser aprobado en las próximas sesiones. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.